Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Ana Permany salió de su casa un 27 de octubre de 2004 para encontrarse con una inquilina a la que iba a alquilar un trastero y una plaza de garaje. Pero Ana Permany nunca volvió a casa. Varios años antes, en Italia, una religiosa, Sor María Laura, acude al encuentro de una adolescente que asegura estar embarazada y pide ayuda. Sor María Laura tampoco regresa. Las dos fueron asesinadas por mujeres. Las cifras no mienten. Los hombres matan mucho. A lo largo de la historia lo han hecho, pero ellas también. Doña Victoria Pascual Cortés es criminóloga y socióloga y ha utilizado sus conocimientos en ambas materias para escribir un libro que yo no sé cómo no se ha escrito previamente. Asesinas. ¿Por qué matan las mujeres? Un recopilatorio de crímenes perpetrados en distintas épocas y lugares. Así que voy a saludarla porque me interesa mucho su trabajo. Victoria Pascual Cortés, bienvenida y buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿De dónde nace esta pasión por los crímenes femeninos?
Bueno, en general por la criminología y por el ser humano cuando decide transgredir las normas. En este caso, pues creo que viene de la infancia, porque en mi familia se ha leído mucho y han interesado siempre mucho los temas relacionados. Y concretamente las mujeres, pues porque se habla poco de ello.
Es una veintena larga de crímenes la lista que reúnes, todos ellos, insisto, perpetrados por mujeres en distintos lugares y épocas. ¿Hay algún denominador común?
Pues creo que podríamos hablar que uno de los denominadores comunes es la motivación por la que estas mujeres deciden matar, que es ampliamente el motivo económico. Entonces, esto sí que he visto que es algo que difiere del tipo de asesinato, de la motivación que tienen fundamentalmente los hombres, que quizá pues sea otra distinta.
¿Y cuál suele ser en el caso de los hombres, así mayoritariamente?
Los hombres cometen asesinatos tradicionalmente más impulsivos.
Por rabia, por ataques pasionales, por odio.
Así es. Se lo piden más las circunstancias, por decirlo de alguna forma, mientras que nosotras, más que necesitar, asesinamos para conseguir algo que no tenemos.
Uy, fíjate, motivaciones económicas en los asesinatos de las mujeres. ¿Y con respecto al método? Porque yo había oído que tradicionalmente las mujeres pasaban por buenas envenenadoras, valga por el chiste macabro.
No, pero así es. Efectivamente no es un rumor, los datos lo contrastan. Las mujeres tradicionalmente e incluso a día de hoy utilizamos mayoritariamente el veneno.
¿Porque es más práctico, no sé?
Por varios motivos. Primero, porque es al que más acceso hemos tenido durante la historia.
Productos de limpieza.
Así es. Nuestro rol de cuidadoras nos daba también acceso a...
Medicinas.
A las medicinas, eso es. Y además, cocinamos y damos de comer a los que nos rodean. Entonces, la verdad es que el método, ha venido bien tradicionalmente.
Claro, pero se ve que es un método frío, porque claro, suele ser sostenido en el tiempo, requiere preparación.
También es otra de las características que rodean a la criminalidad en homicidios femenina, que es la planificación y tomarse el tiempo necesario para conseguir lo que necesitan, además de una forma que es más fácil pasar desapercibida.
En el libro que has escrito, Asesinas, porque matan las mujeres, recorres la vida de distintas criminales condenadas por sucesos atroces. ¿Alguna te ha sorprendido?
Sí, tengo una especial que es además oriunda de España, es española y es Rosa González. Es un caso que me ha costado muchísimo escribir que de hecho casi quito de la lista, y concretamente si dijera alguno que me ha afectado más es Rosa González.
Qué curioso, pues cuéntanos la historia. Yo ni la había oído mencionar. Rosa González.
Pues se la conoce como bueno, ella es de Almansa, sigue viva, creo recordar. Y ella lo que hizo fue, pues en compañía de otras mujeres, pues exorcizar a su hija pequeña de 11 años porque pensaban que tenía un embarazo del propio diablo.
Ah, sí, sí, recuerdo el caso, sangrientísimo.
Sí, muchísimo. Hay imágenes además muy impactantes y sobre todo que tenemos mucha información directa de las propias personas que estuvieron en esa habitación y en esa casa, porque es un asesinato que, aunque duró poco en el tiempo, pues a estas mujeres, pues llegar a eso les costó 2 o 3 días de, bueno, pues una orgía sexual, de drogadicción, mezclada con espiritualidad, que bueno, pues que al final pagó la pobre niña.
El crimen que acabó con la niña, llevado a cabo por la madre. Entiendo, por lo tanto, que la madre estaba loca.
Pues habría que verlo, quiero decir, porque efectivamente la madre no fue a prisión porque se consideró que estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado pues quizá de enajenación transitoria, pero personalmente me gustaría ver los informes psiquiátricos, porque no siempre que alguien comete un crimen tan atroz está de la mano de una enfermedad psiquiátrica.
Pero por lo que has estudiado del caso, ¿te parece más que fueron las sustancias las que enajenaron a esta mujer o verdaderamente había en ella una convicción profunda de que el demonio estaba actuando?
Yo creo que fueron muchos los factores que llevaron a esta mujer a cometer ese crimen. Y uno de ellos, por ejemplo, es la convicción de que ella podía curar, la convicción de que tenía contacto con lo humano, con lo divino y con lo satánico. Era una santera de Almansa, muy conocida, que estaba además pues muy solicitada en su época y en su círculo, muy respetada por lo que hacía, con lo cual ella se había ido autoconvenciendo de que ella era capaz verdaderamente de sanar y de estar, como digo, en contacto con estas fuerzas. Con lo cual, si a eso le sumamos pues esta dinámica de estos 3 días en los que estas 4 personas están encerradas en una casa consumiendo determinados psicotrópicos que ella sabía encontrar, porque ella pues los usaba para como curandera, pues creo que todo eso le llevó a ese estado de delirio en el que consideró pues que esto era correcto. De hecho, la idea no se le ocurrió a ella. Fue otra de las mujeres que estaban en la casa que dijo, al pasar la niña, dijo, ahora mismo la estoy viendo embarazada del diablo.
¿Pero es una idea que se les ocurrió entonces o llevaban tiempo albergando sospechas con respecto a la criatura?
Se les ocurrió entonces.
Ah.
Llevaban, como digo, varios días, pues pues juntas, aisladas y
creo recordar que intentaron practicar un aborto o algo así. Fue una...
Lo que intentaron fue extraerlo pues a través de la vagina.
Sí, sí, y la evisceraron.
La evisceraron, eso es.
Una niña murió, bueno, increíble, de verdad. Vamos a conocer alguno de los otros nombres que has investigado en este libro. Carmen Badía, la asesina del edificio Atalaya, ¿quién fue?
Pues Carmen Badía, también producto nacional, por decirlo de alguna forma, es una gallega que actualmente sigue en prisión, que pues tenía ya un pasado criminal cuando Ana Permanger desaparece. Lo que pasa es que no se le había llegado a condenar por ello. Y esta mujer, pues en conjunto con otra persona, porque Ana Permanger pues tenía un perfil muy manipulador, de una persona que conseguía que otras personas hicieran lo que ella necesitaba, lo que ella quería.
Ana Permanger, recordemos, era la casera.
Sí. Ana Permanger era la dueña, era una mujer que era psicóloga, madre de 4 hijos, que llevaba una vida absolutamente normal, con cierta reputación además entre entre sus semejantes en la sociedad de Barcelona, muy cuidadosa de sus hijos, de su hogar, y tenía pues este piso en la Torre Atalaya, en el edificio Atalaya, y queda con Carmen Badía, y efectivamente no vuelve nunca a su casa, y ahí es donde empiezan a saltar las alarmas, porque Ana Permanger pues tenía una vida con sus rutinas y con siempre pues teniendo en cuenta a sus hijos y a su marido, y saltan las alarmas porque no le cuadra tampoco a la policía que esta mujer desaparezca. Y Carmen Badía pues monta toda una escena y todo un entramado en el que se supone que ella le ha comprado el piso a Ana Permanger, porque Ana Permanger había pensado que se iba a escapar con ese dinero porque no quería seguir con la vida que tenía, y durante un tiempo pues logra, si no engañar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, sí atrasar lo máximo posible pues que se descubriera que efectivamente pues ella con su acompañante pues asesinaran a Ana Permanger el mismo día que habían quedado.
¿Pero por qué la mató?
Para quedarse con el dinero, porque una vez que ella va a la policía, porque como es la última persona que le ha visto con vida, lo que les indica es que estaban ya negociando la venta del piso y que ella ya le había adelantado el dinero del piso, que ya tenían firmado un contrato, ya le había dado el dinero, y reclama ese dinero porque ella ya lo había entregado. Entonces, como esa mujer está desaparecida, se lo reclama a la familia. El dinero de un piso, pues que era un piso de lujo en el centro de Barcelona.
Uh-huh. Efectivamente, el móvil económico que mencionabas antes. Las hermanas Poquianchis. Uh-huh. Estas son mexicanas de principios del siglo XX.
Sí. Muy interesantes. Porque las hermanas Poquianchis nos dan la oportunidad de ver el crimen organizado, porque ellas, de la nada, pues organizan este tipo de delincuencia, que es la criminalidad organizada, porque ellas lo que hacen es montar una empresa en las que ellas son las jefas de delincuentes, para de esta forma pues conseguir también dinero. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través
de... O sea, una empresa de sicarios, que diríamos hoy en día.
Sí, sí, ellas lo que hacen es montar prostíbulos aprovechándose de la corrupción que en ese momento había en los pueblos en los que ellas fueron habitando. Entonces, pues, por medio de pagos a políticos, a personas que estaban en estos gobiernos de los pueblos, pues consiguen evadir esas leyes, que en algunos casos ni siquiera existían esas leyes para perseguir este tipo de proxenetismo, pues consiguen pues ir poniendo una serie de burdeles de mucho éxito, y se valen de otras personas para que estos burdeles se mantengan abiertos, y empiezan a cometer pues distintos delitos, como puede ser el secuestro, la coacción, la tortura y el asesinato, porque a partir de los 25 años, esas mujeres a las que habían secuestrado, porque ellas se nutrían sobre todo de mujeres muy jóvenes, de niñas, de a partir de 10-11 años, hasta los 25, que consideraban que ya eran demasiado mayores, y entonces pues las asesinaban. Lo curioso es que se valían de otras personas, este entramado, esta empresa de crimen organizado, pues para mantener a flote todo.
Y encargaban el asesinato a sicarios de estas chicas.
Algunas de ellas murieron a manos de estos sicarios, otras murieron por las torturas que también a manos de estos sicarios padecían, y a otras las dejaban sin comer. Como las tenían secuestradas, dejaban de proporcionarles alimento o cuidado médico si necesitaban, las dejaban morir o incluso las enterraban vivas.
¡Qué horror! ¡Qué sí. Crueldad, verdaderamente! Hay algunos casos, efectivamente, muy muy señeros y sañudos. Por ejemplo, en Italia, el de Leonardo Cianciulli, que hizo pastas y jabones con los cuerpos de las víctimas. ¿Por qué?
Así es. Pues en esta ocasión, este Esta es la forma de deshacerse de los cuerpos. Mm. Porque hablamos de un pueblo, Correggio, en Italia, pequeño, en alrededor de la Segunda Guerra Mundial, y hablamos pues de que en este tipo de situaciones hay muchísima, lo que en criminología llamamos guardia informal, y es que tienes mucha gente alrededor que está viendo lo que haces, que está pendiente de dónde vas, de qué compras, de con quién sales, de con quién entras. Entonces, deshacerse de un cadáver, y más para una mujer, pues no era sencillo. Entonces ella pensó que podía hacer pues cosas que sabía hacer y aprovechar, en este caso, los cuerpos de las mujeres a las que asesinó, para dar dando salida a estos cuerpos, pues haciendo jabones con la grasa y
lo vendía.
Se lo regalaba a los vecinos, se claro. Lo comían los vecinos. Ella misma, con uno de sus hijos que le ayudaba, también se comió esas pastas que realizaba, estas galletas, que hacía con la sangre que metía al horno para secarla y usarla como si fuera un condimento.
¡Madre mía! Sí. ¿Y por qué mataba a las mujeres?
Motivo económico también. Aunque ella siempre dirá que ella quería hacer ritos, es un poco casi la leyenda que hay alrededor, más que ritos rituales, porque esta mujer tuvo muchísimos abortos en su juventud, gracias, y estos abortos se supone que le llevaron a tener un control sobre sus hijos y un miedo a que le pasara algo a los tres hijos que le sobrevivieron hasta edades adultas. Y cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial, estos hijos pues se alistan, y se supone que ella pues está sacrificando a estas mujeres para conseguir, mediante rituales, que
darles vida o algo así.
Pero la realidad nos dice otra cosa. La realidad es que son asesinatos perfectamente planificados, en los que en los tres casos ella se quedaba
con
el total de los bienes de estas mujeres, que eran mujeres mayores, solteras, a las que convencía de que yéndose a otra ciudad iban a vivir con un buen marido, y que ella se quedaba con los bienes para gestionarlos mientras ellas estaban fuera. Mm.
Realmente deberíamos despedirnos por cuestión del tiempo, pero es que está el caso de María Caterina Schwanenburg, la mayor asesina en serie de la historia de Holanda, con más de 100 víctimas. Brevemente, ¿cómo es este caso, que también desconozco?
Pues esta mujer era una mujer que se dedicaba a cuidar a su familia, y una familia muy extensa, vecinos, cuidaba y trabajaba como sirvienta en algunos lugares, y un día descubre que hay algo que ella antes no conocía, que eran los incipientes seguros de vida, y a través del veneno, esta mujer utiliza el veneno, pues decide enriquecerse también y quitarse, digámoslo así, trabajo de cuidadora a determinadas personas. De hecho, de todas esas personas, 16 nada menos eran miembros de su familia.
Claro.
Poniendo a su nombre todos estos seguros de vida para enriquecerse.
Pues es esta la historia increíble de los asesinatos femeninos. Hay mucho más que contar. Estaríamos horas escuchando a Victoria Pascual Cortés, porque es un acertadísimo diagnóstico también de la evolución social. Asesinas, ¿por qué matan las mujeres?, de la editorial Pinolia. Muchísimas gracias, Victoria.
Muchas gracias a vosotros, encantada.